La morgue judicial en la que trabajaba se encontraba en una de las áreas más concurridas de la ciudad, oculta detrás de un hospital general y rodeada por edificios de oficinas gubernamentales. Colombia es un país de contrastes, y nuestra morgue no era la excepción. Durante el día, el lugar estaba lleno de actividad, familias esperando identificar cuerpos, abogados y detectives buscando pistas y empleados administrativos manejando interminables pilas de papeleo. Pero por la noche, cuando las puertas se cerraban y la ciudad se calmaba, la morgue se convertía en un lugar completamente diferente, cargado de una energía que solo aquellos que trabajaban allí podían comprender realmente. Eran las 2 de la madrugada cuando comencé mi turno nocturno. Habíamos recibido varios cuerpos durante el día, víctimas de accidentes de tráfico, crímenes violentos y algunas muertes naturales que requerían una investigación más detallada. Mi trabajo, junto a los 2 médicos forenses y el patólogo, era asegurar que cada cuerpo recibiera un examen minucioso y que las causas de muerte fueran registradas con precisión. La morgue judicial no era un lugar para los débiles de corazón. Los cuerpos llegaban en diferentes estados y cada uno traía consigo una historia de sufrimiento, dolor y, a veces, tragedia. Había aprendido a distanciarme emocionalmente de mi trabajo, a ver los cuerpos como objetos de estudio más que como personas que una vez vivieron, rieron y amaron. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Recuerdo claramente el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí cuando entré. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el suave susurro del aire acondicionado. Me dirigí a la sala de autopsias, donde el patólogo ya estaba trabajando en un caso particularmente complicado. El cuerpo de un hombre joven yacía en la mesa de acero inoxidable, su piel pálida y fría bajo las luces brillantes. Mientras me preparaba para ayudar, sentí una extraña sensación de incomodidad. No era raro sentirse así en la morgue, pero esta vez era diferente, más intenso. Me encogí de hombros y traté de concentrarme en el trabajo. El patólogo y los médicos forenses eran profesionales experimentados, y juntos formábamos un equipo eficiente y bien coordinado. Esa noche, teníamos varios cuerpos para examinar, cada uno con su propio misterio esperando ser resuelto. Sin embargo, había uno en particular que captó nuestra atención de inmediato. Era el cuerpo de una mujer joven, encontrada en circunstancias sospechosas. Había sido hallada en un callejón, sin signos visibles de violencia, pero con una expresión de terror en su rostro que helaba la sangre. El patólogo decidió comenzar con ella. La autopsia debía revelar las causas de su muerte y cualquier indicio de lo que le había sucedido. Mientras preparábamos el equipo, noté algo extraño en el ambiente. El aire se había vuelto más frío y una sensación de pesadez parecía llenar la sala. Miré a mis compañeros, pero ninguno de ellos parecía haber notado nada fuera de lo común. La autopsia comenzó de manera rutinaria. Abrimos el cuerpo con precisión, examinando los órganos y buscando cualquier signo de trauma o enfermedad. Pero cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía todo. No había nada físicamente anormal en su cuerpo, ningún signo de lucha, ninguna herida. Sin embargo, algo en su expresión seguía perturbándonos profundamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Mientras el patólogo examinaba el cerebro de la mujer, la temperatura en la sala bajó drásticamente. Pude ver mi aliento condensándose en el aire, algo imposible en un lugar normalmente tan controlado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor, esperando ver una explicación lógica, pero no había nada. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Los médicos forenses y yo nos miramos, tratando de mantener la calma. El patólogo, con su habitual seriedad, continuó trabajando, pero pude ver que también estaba afectado por lo que estaba sucediendo. Las sombras en la sala parecían moverse, como si algo invisible se deslizara entre nosotros. Entonces, escuchamos un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte, llenando la sala con un murmullo inquietante. No podía entender las palabras, pero la sensación de terror era palpable. Miré a mis compañeros y vi el miedo reflejado en sus ojos. El patólogo detuvo su trabajo y se giró hacia nosotros. ¿Han oído eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentimos en silencio, sin saber qué decir. El susurro continuaba, creciendo en intensidad, hasta que se convirtió en un grito agudo que nos heló la sangre. De repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió, y el grito cesó, dejando un silencio absoluto. Busqué mi linterna en el bolsillo, mis manos temblaban. Cuando finalmente logré encenderla, iluminé el rostro del patólogo, que estaba tan pálido como los cuerpos en las mesas. La luz de la linterna reveló algo que hizo que mi corazón se detuviera. La mujer, cuyo cuerpo yacía inerte en la mesa, tenía los ojos abiertos. No era posible, sabíamos que estaba muerta, y sin embargo, ahí estaba, con sus ojos fijos en nosotros, llenos de un terror indescriptible. Retrocedí, casi tropezando con los instrumentos quirúrgicos. El patólogo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo peor. Nos miramos, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. La morgue, que había sido nuestro lugar de trabajo durante años, se había convertido en una pesadilla viviente. Decidimos cerrar los ojos de la mujer, con la esperanza de que esto rompiera el hechizo. Mientras el patólogo realizaba esta tarea, pude sentir una presencia en la sala, algo que no pertenecía a nuestro mundo. El susurro regresó, esta vez más fuerte y claro, llenando nuestras mentes con palabras que no podíamos entender, pero que transmitían una desesperación profunda. Finalmente, las luces volvieron a encenderse y el susurro cesó. Nos quedamos en silencio, procesando lo que había sucedido. La expresión de la mujer había vuelto a la normalidad y sus ojos estaban cerrados una vez más. Era como si nada hubiera pasado, pero sabíamos que no era así. El resto de la noche fue un borrón de trabajo mecánico y miradas nerviosas. Ninguno de nosotros habló de lo sucedido, pero todos sentíamos la misma inquietud. La morgue, que había sido un lugar de ciencia y razón, ahora parecía estar impregnada de una energía oscura y desconocida. Cuando finalmente terminó mi turno, salí de la morgue con una sensación de alivio, pero también con una pregunta persistente en mi mente: ¿qué había sucedido realmente esa noche? Las historias de terror sobre la morgue judicial eran comunes, pero nunca había creído en ellas hasta entonces. Con el tiempo, traté de racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo al estrés y la fatiga de trabajar en un ambiente tan cargado emocionalmente. Sin embargo, en el fondo, sabía que había experimentado algo que desafiaba toda explicación lógica. La morgue judicial seguía siendo un lugar de trabajo, pero también se había convertido en un recordatorio constante de los misterios y terrores que yacen más allá de nuestra comprensión. Aquella noche dejó una marca indeleble en mi mente y en mi alma. Aprendí a vivir con la incertidumbre, sabiendo que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y aunque nunca hablé de esa experiencia con mis compañeros, sabía que ellos también llevaban el mismo peso. La morgue judicial, con su mezcla de ciencia y misterio, continuaba siendo un lugar de trabajo, pero también un lugar donde lo inexplicable se hacía presente, recordándonos que la muerte es solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. La morgue. Comencé mi carrera como médico forense lleno de ambición y curiosidad. La idea de desentrañar los misterios del cuerpo humano y, en cierto sentido, dar voz a los muertos, me resultaba fascinante. Mi primer puesto fue en la morgue de una universidad particular, un lugar que no solo servía para la docencia sino también para asistir a las autoridades en la resolución de casos criminales. Poco sabía entonces que mi entusiasmo se vería opacado por un suceso que cambiaría mi percepción de la vida y la muerte para siempre. La morgue era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo que parecían haber absorbido cada lamento, cada grito de dolor y cada suspiro final de los cuerpos que allí se guardaban. Sus largos pasillos siempre estaban en penumbra, iluminados solo por la luz fría de los fluorescentes, lo que añadía una atmósfera de desolación al lugar. A menudo me encontraba solo, trabajando largas horas en la autopsia de cuerpos cuya vida había terminado de manera abrupta y violenta. La mayoría de mis colegas prefería evitar las guardias nocturnas, dejando el turno a los más nuevos, como yo. Fue durante una de esas noches cuando algo ocurrió, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la muerte. había recibido el cuerpo de una joven que había muerto en circunstancias misteriosas. La policía sospechaba que había sido un suicidio, pero las circunstancias no cuadraban del todo. Decidí quedarme esa noche para trabajar en su autopsia y tratar de descubrir la verdad. La sala de autopsias estaba fría, como siempre. Me puse los guantes y el delantal, preparándome para el procedimiento. La mesa de metal sobre la que yacía el cuerpo era la única superficie brillante en una habitación de sombras y frialdad. Encendí la grabadora de voz, un hábito que había adquirido para documentar mis observaciones y asegurarme de no pasar por alto ningún detalle. Comencé con el examen externo, notando las contusiones y cortes en su piel. Algo no parecía encajar, las heridas eran inconsistentes con una caída. Mientras continuaba, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí una presencia, como si no estuviera solo en la habitación. Levanté la vista varias veces, esperando ver a alguien más, pero estaba solo. La morgue, con sus ecos y susurros, siempre había sido un lugar inquietante, pero aquella noche era diferente. Había algo en el aire, una especie de electricidad estática que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Decidí tomar un breve descanso, pensando que tal vez estaba cansado y necesitaba despejarme. Salí al pasillo y me dirigí a la pequeña sala de descanso donde solíamos tomar café. Mientras sorbía mi taza, no podía dejar de pensar en la joven sobre la mesa. ¿Qué había pasado realmente con ella? ¿Por qué tenía esa sensación de que su muerte no había sido un simple suicidio? Regresé a la sala de autopsias decidido a terminar mi trabajo. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La temperatura parecía haber bajado aún más. Me acerqué a la mesa y noté algo extraño. La grabadora de voz, que había dejado encendida, estaba apagada. La encendí de nuevo y escuché la última grabación. No había nada inusual, solo mis notas rutinarias, hasta que llegué al final. Había un sonido, casi imperceptible, como un susurro. Lo reproduje varias veces, tratando de entenderlo, pero no lograba descifrarlo. Continué con la autopsia, pero mi mente estaba distraída. Las luces comenzaron a parpadear y, por un momento, pensé que se apagarían por completo. Me detuve, escuchando. Podía oír mi propia respiración, el zumbido de los fluorescentes y algo más. Un gemido suave, como si alguien estuviera sufriendo. Dejé los instrumentos y me acerqué a la puerta, abriéndola de golpe. El pasillo estaba vacío. Volví a la sala y me senté junto al cuerpo de la joven, mirándola fijamente. Sus ojos cerrados, su piel pálida, todo indicaba que estaba en paz, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Decidí revisar los registros, buscando alguna pista sobre su identidad y las circunstancias de su muerte. Encontré su expediente en la oficina adyacente. La joven había sido estudiante de la universidad, una alumna destacada con un futuro prometedor. Según el informe policial, había sido encontrada en su dormitorio, colgada de una viga. No había dejado ninguna nota, ningún indicio de por qué habría decidido acabar con su vida. Mientras leía, un sonido fuerte me hizo saltar. Algo había caído en la sala de autopsias. Corrí de vuelta, encontrando uno de los instrumentos en el suelo. No podía entender cómo había llegado allí, lo había dejado sobre la mesa. Lo recogí y, al levantar la vista, vi algo que me hizo retroceder. El cuerpo de la joven había cambiado de posición. Sus brazos, que antes yacían a los lados, ahora estaban cruzados sobre su pecho. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo. Traté de mantener la calma y pensar racionalmente, pero cada fibra de mi ser me decía que había algo más, algo que no podía ver pero que estaba allí. Me acerqué nuevamente, tratando de convencerme de que tal vez había movido los brazos sin darme cuenta, pero sabía que no era así. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad total. Sentí un pánico creciente. Mi respiración se aceleró y el sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Busqué a tientas la linterna que siempre llevaba en el bolsillo, encendiéndola con manos temblorosas. El haz de luz iluminó la mesa de autopsias, pero la joven ya no estaba allí. Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían, o más bien, lo que no veían. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna en todas direcciones. La oscuridad parecía absorber la luz, devolviéndome solo sombras y más sombras. Un sonido, un susurro, como el que había escuchado en la grabación, llenó el aire. «Ayúdame», decía la voz, suave y lastimera. Me quedé paralizado, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna venía a mi mente. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando giré lentamente, la linterna iluminó un rostro pálido y cadavérico, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Grité y retrocedí, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome solo con mi miedo y mi incredulidad. Me levanté tambaleándome, tratando de recomponerme. Las luces volvieron a encenderse, parpadeando antes de estabilizarse. La sala estaba vacía, el cuerpo de la joven aún sobre la mesa, pero sus ojos estaban abiertos, mirándome con una expresión de tristeza y súplica. Sentí una oleada de compasión y terror al mismo tiempo. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me había elegido para manifestarse? Me acerqué nuevamente, esta vez con más cautela. Cerré sus ojos suavemente, susurrando una plegaria por su alma. En ese momento, una sensación de paz me invadió, como si la joven me hubiera agradecido de alguna manera. Recogí mis cosas rápidamente, sintiendo que mi tiempo en la morgue había llegado a su fin. Informé a mis superiores al día siguiente, pero no mencioné nada de lo que había experimentado. Sabía que no me creerían y temía ser considerado loco. Presenté mi renuncia poco después, decidiendo que mi camino en la medicina forense había terminado antes de tiempo. Años han pasado desde aquella noche, pero los recuerdos siguen vivos en mi mente. Las imágenes, los sonidos, la sensación de una presencia más allá de lo comprensible, todo permanece grabado en mi memoria. Cada vez que paso por un edificio antiguo, cada vez que siento una brisa fría en un lugar cerrado, recuerdo aquella noche en la morgue y sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. La vida no termina con la muerte, las energías, las emociones y los anhelos de los que se han ido permanecen, buscando una manera de resolver lo que quedó inconcluso. A veces, nos eligen a nosotros para que seamos su voz, para que ayudemos a cerrar ese capítulo final. Y aunque esa experiencia me llenó de miedo, también me enseñó a respetar lo desconocido, a entender que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos pueden escuchar. Desde entonces, he dedicado mi vida a estudiar lo paranormal, tratando de encontrar respuestas y ayudar a aquellos que, como la joven en la morgue, necesitan resolver el misterio de sus muertes. La ciencia y la espiritualidad no siempre van de la mano, pero mi experiencia me ha enseñado que ambas son necesarias para comprender plenamente el mundo en el que vivimos y lo que nos espera más allá. La mujer de la morgue. Trabajo en una sala de autopsias desde hace varios años. Es un trabajo difícil, no solo por lo escabroso que es tener que estar tratando constantemente con la muerte, sino porque en repetidas ocasiones las noches son las más pesadas. El silencio del edificio y la fría luz de los fluorescentes crean un ambiente inquietante, casi como si los espíritus de los fallecidos aún rondaran los pasillos. Era una noche como cualquier otra, al menos en apariencia. Había estado lidiando con un caso particularmente difícil, una mujer joven que había sido encontrada muerta en su apartamento. Las circunstancias de su muerte no eran claras, y la policía esperaba que la autopsia arrojara algo de luz sobre el asunto. Al llegar a la morgue, me preparé para lo que sabía que sería una larga noche. La mujer estaba embarazada de aproximadamente 8 meses, y esto añadía una capa extra de complejidad y tristeza al procedimiento. Siempre es desgarrador cuando hay 2 vidas involucradas. Me tomé un momento para observar su rostro, tratando de imaginar la vida que llevaba antes de que todo se desmoronara. Sus ojos estaban cerrados, su expresión pacífica a pesar de la tragedia. Comencé con los procedimientos estándar. Los instrumentos estaban alineados meticulosamente en la bandeja de acero inoxidable. La sala estaba fría, como siempre, y el zumbido de los ventiladores del aire acondicionado era el único sonido que rompía el silencio. Empecé a hacer las incisiones necesarias con el profesionalismo y la precisión que el trabajo requería. Cada corte era una línea más en una historia que esperaba poder desentrañar. Mientras avanzaba, me vino a la mente la posibilidad de que el bebé aún pudiera estar vivo. Sabía que era un pensamiento irracional, pero a veces, cuando se pasa tanto tiempo rodeado de muerte, uno se aferra a la más mínima esperanza de vida. Sin embargo, estaba casi seguro de que ya era demasiado tarde para el pequeño. Continué con la autopsia, sumido en mis pensamientos, tratando de mantenerme enfocado en la tarea. Afuera, en los pasillos, había visto a la afanadora y al vigilante. Éramos los únicos en esa área del edificio. La afanadora, una mujer mayor, siempre me saludaba con una sonrisa cansada, pero esta noche apenas la había visto. El vigilante, un hombre robusto con una mirada siempre alerta, me había lanzado un breve saludo cuando pasé junto a él. A veces, me preguntaba si ellos también sentían la misma inquietud que yo al trabajar en un lugar así. De repente, un sonido inusual me sacó de mi concentración. Era un leve susurro, apenas audible, que parecía provenir del cadáver. Me detuve, con el corazón acelerado, escuchando atentamente. El sonido cesó tan repentinamente como había comenzado. Sacudí la cabeza, tratando de descartar la experiencia como una simple alucinación causada por el cansancio. No era raro escuchar cosas en la morgue, la mente tiende a jugar malas pasadas en lugares como este. Sin embargo, cuando volví a inclinarme sobre el cuerpo, el susurro regresó. Esta vez, era más claro, casi como un gemido. Mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna. No podía ignorarlo más. Había algo en el vientre de la mujer, algo que se movía. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero mi instinto me decía que algo muy extraño estaba ocurriendo. Con manos temblorosas, procedí a abrir el útero. Lo que vi me dejó helado. El bebé estaba allí, moviéndose débilmente. Era un milagro en medio de la muerte, una pequeña chispa de vida luchando por sobrevivir. Sin perder tiempo, llamé a emergencias, informando de la situación. Sabía que cada segundo contaba. Los minutos siguientes fueron una frenética lucha contra el reloj. Con el equipo de emergencias en camino, traté de mantener al bebé estable. La escena era surrealista, una sala de autopsias, normalmente un lugar de muerte y desolación, ahora era testigo del nacimiento de una nueva vida. Finalmente, el equipo médico llegó y se hizo cargo, llevándose al pequeño al hospital. Me quedé allí, aturdido, mientras el eco de sus pasos se desvanecía en el pasillo. La realidad de lo que había sucedido apenas comenzaba a asentarse en mi mente. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y reportes. La policía, naturalmente, estaba interesada en el caso. Había muchas preguntas sin respuesta: ¿cómo había sobrevivido el bebé en un cuerpo muerto durante tanto tiempo? ¿Qué había causado la muerte de la madre en primer lugar? Mientras trataba de explicar lo inexplicable, me encontré reviviendo cada momento de esa noche una y otra vez. Los médicos del hospital donde llevaron al bebé también estaban desconcertados. El pequeño, aunque débil, estaba milagrosamente en buen estado. No había signos de daño o trauma. Era como si hubiera sido protegido por alguna fuerza desconocida. La noticia de su rescate se difundió rápidamente y pronto los medios de comunicación estaban a la puerta de la morgue, buscando cualquier detalle sobre el caso. A pesar de toda la atención, no pude sacudirme la sensación de que había algo más, algo que no entendía completamente. Comencé a investigar más a fondo, revisando los antecedentes de la madre y tratando de encontrar cualquier pista que pudiera explicar lo que había sucedido. Mis colegas me miraban con una mezcla de incredulidad y preocupación. Algunos pensaban que había perdido la cabeza, otros que simplemente estaba exhausto. Una noche, mientras revisaba los informes médicos y policiales en la sala de autopsias, algo me llamó la atención. Había una referencia a un objeto encontrado en el apartamento de la mujer, un amuleto antiguo. Según los informes, el amuleto estaba cubierto de extraños símbolos y había sido encontrado junto al cuerpo. sentí un escalofrío al leer la descripción. Había oído hablar de objetos como ese antes, en historias de ocultismo y magia negra. Decidí investigar más sobre el amuleto. Hablé con un experto en artefactos antiguos, quien me dijo que los símbolos en el amuleto eran de una lengua arcana, usada en rituales para proteger a los no nacidos. Según el experto, esos amuletos eran extremadamente raros y se creía que tenían poderes sobrenaturales. La conexión entre el amuleto y el milagroso nacimiento del bebé comenzó a tomar forma en mi mente. Era posible que la madre hubiera usado el amuleto para proteger a su hijo, quizás sabiendo que su vida estaba en peligro. Pero esto solo planteaba más preguntas: ¿de quién o de qué estaba tratando de protegerse? ¿Había algo o alguien involucrado en su muerte? Mientras profundizaba en la historia de la madre, descubrí que había estado en contacto con un grupo de personas interesadas en el ocultismo. Había asistido a reuniones secretas y había comprado varios libros sobre magia antigua. Esto me llevó a la conclusión de que ella estaba buscando desesperadamente una forma de proteger a su hijo, incluso a costa de su propia vida. Con cada nueva pieza de información, mi comprensión de lo que había sucedido aquella noche se hacía más clara, pero también más inquietante. Empezaba a parecer que la muerte de la madre no había sido un simple accidente, sino el resultado de algo mucho más siniestro. Y el amuleto, con su protección arcana, había sido la última esperanza para el bebé. Volví a la morgue muchas noches, tratando de encontrar algún indicio de que todo esto no era solo un producto de mi mente. Los susurros que había oído aquella noche continuaban persiguiéndome, como si los muertos trataran de comunicar algo que no lograba comprender del todo. Finalmente, una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de la morgue, noté algo extraño. En las imágenes, justo en el momento en que había oído los susurros, una sombra pasó fugazmente por la cámara. Era apenas perceptible, pero estaba allí. Mi corazón se aceleró al verlo. No era una ilusión. Había algo en la morgue aquella noche, algo que no era de este mundo. Con la ayuda de un amigo técnico, mejoramos la calidad de la grabación y logramos ver la figura más claramente. Era una forma indistinta, casi etérea, que se movía cerca del cuerpo de la mujer. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era como si el espíritu de la madre hubiera estado allí, protegiendo a su hijo hasta el último momento. Decidí hablar con un sacerdote local, alguien con experiencia en asuntos paranormales. Le mostré la grabación y le conté todo lo que había descubierto. El sacerdote escuchó atentamente y, después de un largo silencio, me dijo que lo que había presenciado era un acto de amor y sacrificio más allá de la comprensión humana. La madre, en su desesperación, había utilizado el amuleto para garantizar que su hijo viviera, incluso si eso significaba quedar atrapada entre este mundo y el siguiente. Después de la bendición del sacerdote, la atmósfera en la morgue pareció cambiar. Los susurros y las presencias inexplicables disminuyeron notablemente. Sin embargo, mi mente seguía obsesionada con lo que había presenciado aquella noche. Las respuestas que había encontrado sobre el amuleto y las circunstancias misteriosas que rodeaban la muerte de la mujer embarazada solo habían generado más preguntas. Decidí ir más allá y visitar el apartamento donde la mujer había sido encontrada. La escena del crimen ya había sido procesada por la policía, pero algo me impulsaba a ir personalmente. El lugar estaba tranquilo y desordenado, con muebles cubiertos de polvo y un aire de abandono. El amuleto, según los informes, había sido encontrado en una pequeña caja de madera en la mesita de noche junto a la cama. Mientras exploraba la habitación, noté un dibujo en la pared, apenas visible detrás de un mueble desplazado. Era un símbolo similar al que había visto en el amuleto. La mujer había estado investigando activamente sobre protecciones y rituales antiguos. Me pregunté si había encontrado algo que la llevara a creer que su vida y la de su hijo por nacer estaban en peligro. Regresé a la morgue con más preguntas que respuestas. Las semanas pasaron y el caso comenzó a desvanecerse en los titulares de los medios de comunicación. Sin embargo, para mí, cada autopsia, cada cuerpo que pasaba por mis manos, se convirtió en una búsqueda de señales de lo inexplicable. Una noche, mientras trabajaba en otro caso rutinario, recibí una llamada del hospital. El bebé que había sido encontrado en el cadáver de su madre estaba recuperándose sorprendentemente bien. Había sido puesto bajo el cuidado de una familia adoptiva amorosa, quienes estaban agradecidos por el milagro que habían recibido. Esa noticia me llenó de un extraño sentido de paz. A pesar de todo lo oscuro y misterioso que había rodeado el caso, al menos una vida había sido salvada. Sin embargo, aún quedaba una parte de mí que no podía dejar de pensar en lo que realmente había ocurrido aquella noche en la morgue. Decidí dejar de buscar respuestas concretas y aceptar que había cosas en este mundo que escapaban a nuestra comprensión. La experiencia me había cambiado, no solo como profesional, sino como persona. Empecé a ver mi trabajo desde una perspectiva diferente, con un respeto renovado por la vida y la muerte. Los meses pasaron y el caso se convirtió en una anécdota entre mis colegas y yo. La morgue volvió a ser simplemente el lugar donde cumplíamos nuestro deber, aunque todos sabíamos que algo extraordinario había ocurrido allí. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me pregunto sobre el destino de ese niño y sobre la mujer que, en su último acto de desesperación y amor maternal, desafió las leyes de la vida y la muerte. La experiencia me dejó con una profunda sensación de humildad y asombro por la capacidad del ser humano para enfrentar lo desconocido con valentía y determinación. La morgue sigue siendo un lugar de silenciosos secretos y sombras que se deslizan entre los rincones oscuros. A veces, cuando trabajo hasta tarde en la noche, todavía puedo sentir una presencia fugaz, como si alguien estuviera vigilando desde las sombras. Pero ya no siento miedo. Más bien, siento un respeto por aquellos que pasan por nuestras manos y una gratitud silenciosa por haber sido testigo de un milagro en medio de la oscuridad. Y así concluye mi relato, una historia que trasciende los límites de lo que creemos posible y nos recuerda que, incluso en los lugares más sombríos, la luz puede encontrar una manera de brillar. El susurro de la morgue. Desde pequeño, me acostumbré a ver cadáveres todos los días. La muerte y su olor se volvieron parte de mi vida cotidiana. Mi infancia no fue como la de otros niños, jugando en parques y disfrutando de la inocencia. En cambio, crecí rodeado de cuerpos sin vida, en una atmósfera de tristeza y desolación. Mi padre era médico forense, y desde temprana edad me involucré en su trabajo. Aprendí a aceptar que todos, inevitablemente, acabaríamos en una fría plancha de cemento. Ahora, con 20 años de experiencia como médico forense, las historias que he presenciado a lo largo de mi carrera han dejado una marca imborrable en mi mente. Sin embargo, ninguna de ellas se compara con los eventos paranormales que experimenté en la morgue, tanto en mi infancia como en mi adultez. Aquí les comparto mi historia, una historia de terror impactante, trágica y lamentable. Recuerdo claramente mi primera experiencia paranormal en la morgue. Tenía apenas 8 años. Mi padre me llevaba con él al trabajo, ya que no tenía con quien dejarme en casa. El hospital era un lugar sombrío, con largos pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente y un olor a desinfectante que no podía enmascarar completamente el olor de la muerte. Era un lugar que, para mí, combinaba la fascinación y el terror. Un día, mientras mi padre estaba ocupado con una autopsia, me quedé solo en la sala de espera de la morgue. Era un espacio frío y estéril, con paredes blancas y sillas de plástico. Para pasar el tiempo, empecé a dibujar en una libreta que llevaba conmigo. Dibujaba cuerpos, ataúdes y cosas que otros niños nunca pensarían. En ese momento, escuché un suave susurro. Al principio, pensé que era el sonido del viento pasando por las rendijas de las ventanas, pero luego el susurro se hizo más claro, más definido. Parecía que alguien susurraba mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La sala estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis manos empezaron a temblar. El susurro se hizo más insistente, casi suplicante. Decidí seguir el sonido, aunque una parte de mí sabía que no debía hacerlo. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. El susurro me llevó hasta una de las salas de autopsias. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pude ver la figura de un hombre. No era mi padre ni ningún otro médico que conociera. Era una figura alta y delgada, vestida con un traje negro anticuado. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos. La figura se giró lentamente hacia mí, y en ese instante, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Di un paso atrás, aterrado, y la puerta se cerró de golpe. Corrí de regreso a la sala de espera, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A medida que crecí, mi padre empezó a enseñarme más sobre su trabajo. Me permitió observar las autopsias, explicándome cada paso del proceso. Tenía 14 años cuando toqué un cadáver por primera vez. Era el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Su piel estaba fría y dura al tacto, y el olor a formol era abrumador. Mi padre me enseñó a manejar el bisturí y a examinar los órganos internos. Esa noche, después de haber ayudado en la autopsia, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro pálido de la mujer, sus ojos vacíos mirándome fijamente. En la oscuridad de mi habitación, sentí una presencia. Era como si alguien estuviera de pie junto a mi cama, observándome. Abrí los ojos, pero no vi nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observado no desapareció. Finalmente, me quedé dormido, pero tuve pesadillas terribles. Soñé que estaba en la morgue, rodeado de cuerpos que cobraban vida y me susurraban cosas incomprensibles. Con el tiempo, me convertí en médico forense, siguiendo los pasos de mi padre. La morgue se convirtió en mi lugar de trabajo, un espacio que debía ser de ciencia y racionalidad. Sin embargo, los eventos paranormales que experimenté en mi infancia nunca me abandonaron por completo. A lo largo de los años, presencié cosas que desafiaban toda lógica y explicación. Recuerdo una noche en particular, hace unos años, que me marcó profundamente. Había recibido el cuerpo de un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas. La policía sospechaba que había sido asesinado, pero no había pruebas concluyentes. Me asignaron la tarea de realizar la autopsia y determinar la causa de la muerte. El cuerpo del hombre yacía sobre la plancha de metal, cubierto por una sábana blanca. Comencé el procedimiento de rutina, examinando el exterior del cuerpo antes de proceder con la autopsia interna. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un problema eléctrico, pero el parpadeo se hizo más intenso y rápido. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero continué con mi trabajo. Al hacer la primera incisión, escuché un susurro. Era un sonido bajo, apenas audible, pero definitivamente presente. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo constante. Era como si el cuerpo sobre la mesa intentara decirme algo. Intenté ignorarlo y seguir con la autopsia, pero el murmullo se hizo ensordecedor. Finalmente, di un paso atrás y miré fijamente el cadáver. De repente, los ojos del hombre se abrieron de golpe. Retrocedí, horrorizado, y el cuerpo se levantó lentamente de la plancha. El susurro se convirtió en un grito agónico que llenó toda la sala. No podía moverme, paralizado por el terror. El hombre, o lo que fuera esa cosa, extendió una mano hacia mí, sus dedos huesudos y fríos rozando mi rostro. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. Cuando abrí los ojos, el cuerpo yacía nuevamente sobre la plancha, inmóvil y frío. Las luces habían dejado de parpadear y la sala estaba en silencio. Me tomó varios minutos recuperar la compostura y continuar con la autopsia. Determiné que la causa de la muerte había sido un ataque al corazón, pero nunca olvidaré ese momento en que el cadáver cobró vida. Otra experiencia perturbadora ocurrió una noche cuando me quedé trabajando hasta tarde. Estaba solo en la morgue, revisando algunos informes. El hospital estaba en silencio y la única luz provenía de la lámpara de mi escritorio. Sentí una presencia, algo oscuro y malévolo, observándome desde las sombras. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía deshacerme de la sensación de que alguien, o algo, estaba allí conmigo. De repente, las luces se apagaron. La morgue quedó sumida en una oscuridad total. Me levanté y busqué una linterna en uno de los cajones. Cuando la encendí, vi algo que me heló la sangre. A través del haz de luz, pude ver una figura oscura, de pie al final del pasillo. Era alta y delgada, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la linterna. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero implacablemente. Retrocedí, intentando encontrar una salida, pero mis pies parecían pegados al suelo. El aire se volvió frío y denso, y sentí una mano invisible apretar mi garganta. La figura se acercó cada vez más, y cuando estaba a solo unos metros de mí, pude ver su rostro. Era el mismo hombre que había visto años atrás, durante mi primera experiencia paranormal en la morgue. Finalmente, reuní el valor para gritar. El sonido de mi voz rompió el hechizo y las luces se encendieron de golpe. La figura había desaparecido, pero la sensación de terror permaneció. Salí corriendo de la morgue, decidido a no volver nunca más. Mi última experiencia paranormal en la morgue ocurrió hace unos meses. Había recibido el cuerpo de una mujer que había muerto en un incendio. Su cuerpo estaba gravemente quemado y el olor a carne chamuscada llenaba la sala. Comencé la autopsia, tratando de ignorar el olor y la visión del cuerpo carbonizado. De repente, escuché un llanto. Era un sonido suave y lastimero, como el de un niño pequeño. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del llanto, pero no vi nada. El llanto se intensificó y sentí una mano invisible tirar de mi bata. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El llanto se convirtió en un grito agónico y vi algo que me dejó sin aliento. El cuerpo de la mujer quemada se estaba moviendo. Sus dedos se retorcían y sus ojos se abrían lentamente. Retrocedí, horrorizado, y la mujer se levantó de la plancha, su piel quemada y desfigurada. Sus ojos, llenos de dolor y desesperación, se clavaron en los míos. La mujer comenzó a caminar hacia mí, sus movimientos torpes y espasmódicos. Sentí una mano invisible apretar mi corazón y el dolor fue insoportable. Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras la mujer se acercaba cada vez más. Finalmente, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de la morgue, rodeado por mis colegas. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente y que no había ninguna señal de la mujer quemada. Sin embargo, en mi mente, sabía que lo que había visto era real. Las experiencias paranormales que había vivido en la morgue no eran producto de mi imaginación. Eran manifestaciones de algo oscuro y maligno que habitaba ese lugar. A lo largo de mis 20 años de carrera como médico forense, he presenciado innumerables autopsias y he visto más cuerpos de los que puedo contar. Sin embargo, las experiencias paranormales que he vivido en la morgue han dejado una marca imborrable en mi alma. Cada vez que entro en ese lugar, siento una presencia oscura y amenazante, algo que no puedo explicar ni comprender completamente. La morgue, con su atmósfera fría y estéril, es un lugar donde la muerte y lo sobrenatural convergen, y yo soy testigo de ese encuentro. Esta es mi historia, una historia de terror impactante, trágica y lamentable. He aprendido a vivir con el miedo y a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca podré entender. La morgue es un lugar de ciencia y razón, pero también es un portal hacia lo desconocido, donde los muertos no siempre descansan en paz. La guardiana de los muertos. Trabajar en la intendencia de un hospital público no es un trabajo fácil, menos aún cuando una de tus responsabilidades es limpiar el depósito de cadáveres. Las historias sobre ese lugar siempre habían sido abundantes, con susurros sobre fantasmas y cuerpos que parecían moverse por sí solos. Al principio, pensé que eran simples cuentos para asustar a los nuevos, pero pronto me di cuenta de que la realidad superaba la ficción. Los primeros días en el hospital fueron rutinarios. Limpiar pisos, vaciar botes de basura, desinfectar superficies. La monotonía del trabajo se veía interrumpida únicamente por las constantes quejas y órdenes de los superiores. Pero todo cambió la primera vez que tuve que limpiar el depósito de cadáveres. El depósito era un lugar frío y oscuro, situado en el sótano del hospital. La humedad impregnaba las paredes y el olor a desinfectante mezclado con el sutil y desagradable aroma de la muerte era inconfundible. Al entrar, los cuerpos reposaban en camillas de metal, cubiertos por sábanas blancas. El sonido de los refrigeradores llenaba el aire, creando una sinfonía inquietante que parecía resonar en cada rincón. Recuerdo claramente la primera vez que algo extraño ocurrió. Estaba barriendo el suelo, concentrado en mi tarea, cuando de repente, una de las camillas se movió ligeramente. Mi corazón se aceleró y una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero no, la camilla había cambiado de posición. Esa noche, no pude dormir. Los pensamientos sobre lo ocurrido no me dejaban en paz. Al día siguiente, hablé con algunos de mis compañeros de trabajo. Ellos, lejos de sorprenderse, confirmaron mis temores. Varios de ellos habían visto cosas similares, incluso más perturbadoras. Algunos hablaban de figuras espectrales que se movían entre los cuerpos, otros mencionaban luces extrañas que aparecían y desaparecían sin razón aparente. Los médicos a los que les comenté estas historias se mostraron escépticos. Explicaron que lo que veía podía ser causado por el rigor mortis, el endurecimiento de los músculos después de la muerte, que a veces causaba movimientos involuntarios. Aunque sus explicaciones eran razonables, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba ocurriendo en ese depósito. Una noche, mi turno comenzó como cualquier otro. Las luces parpadeaban y el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos del hospital. Bajé al sótano y me dirigí al depósito de cadáveres. La puerta chirrió al abrirse y el aire frío me golpeó el rostro. Me preparé para otra noche de limpieza, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Mientras barría el suelo, escuché un leve susurro. Me detuve y escuché atentamente, pero el sonido cesó. Pensé que tal vez era el viento colándose por alguna rendija, pero cuando el susurro se repitió, supe que no era el viento. Parecía una voz, débil y lejana. Me armé de valor y seguí limpiando, tratando de ignorar el miedo que crecía en mi interior. De repente, las luces del depósito parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió, y el único sonido que podía escuchar era mi propia respiración. Intenté encontrar la linterna en mi equipo de limpieza, pero mis manos temblaban tanto que la dejé caer al suelo. El sonido de la linterna rodando resonó en la oscuridad, seguido por un silencio inquietante. Cuando las luces volvieron a encenderse, lo vi. Una figura alta y oscura, de pie junto a una de las camillas. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural y su presencia llenaba la habitación con una sensación de maldad pura. Quise gritar, pero el miedo paralizó mi voz. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Desesperado, retrocedí hasta chocar contra una pared. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Solo el eco de su presencia permanecía en el aire. Rápidamente, terminé mi trabajo y salí del depósito, mi corazón latiendo desbocado. Durante los días siguientes, intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero cada vez que bajaba al sótano, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Mis compañeros notaron mi inquietud y, en lugar de burlarse, compartieron sus propias experiencias. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años trabajando en el hospital, me contó sobre la guardiana de los muertos. Según él, la guardiana era un espíritu antiguo que protegía el depósito de cadáveres. Decía que había sido una enfermera en tiempos pasados, alguien que dedicó su vida a cuidar de los muertos y asegurar que sus almas encontraran paz. Pero algo terrible le había sucedido, y ahora su espíritu vagaba por el depósito, vigilando y castigando a aquellos que perturbaban la tranquilidad de los fallecidos. Esa noche, volví al depósito con una mezcla de miedo y curiosidad. Quería saber más sobre la guardiana, entender lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras limpiaba, hablé en voz alta, dirigiéndome al espíritu que supuestamente habitaba el lugar. Si realmente estás aquí, no quiero molestarte. Solo estoy haciendo mi trabajo, limpiando este lugar. El aire se volvió más frío, y por un momento, sentí una presencia a mi alrededor. Continué con mi tarea, intentando mantener la calma. Entonces, una de las camillas comenzó a moverse de nuevo, deslizándose lentamente hacia el centro de la habitación. La sábana que cubría el cuerpo se deslizó hacia un lado, revelando el rostro pálido de un hombre fallecido. El miedo me envolvió, pero algo dentro de mí me instó a seguir adelante. Me acerqué a la camilla y volví a cubrir el cuerpo con la sábana. Al hacerlo, susurré una oración, esperando que, de alguna manera, eso pudiera calmar al espíritu. Esa noche, no hubo más movimientos ni susurros. Sentí una extraña sensación de paz, como si la guardiana hubiera aceptado mis intenciones. Los días siguientes fueron tranquilos, y aunque la sensación de ser observado nunca desapareció por completo, el ambiente en el depósito parecía menos opresivo. Pensé que había logrado una especie de tregua con el espíritu, pero mi calma fue efímera. Una noche, mientras terminaba mi turno, escuché un grito desgarrador proveniente del depósito. Corrí hacia allí, mi corazón latiendo frenéticamente. Al abrir la puerta, la escena que encontré fue aterradora. Uno de mis compañeros de trabajo, un joven de limpieza, yacía en el suelo, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. A su alrededor, las camillas se habían movido, formando un círculo extraño. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura y maligna. Intenté reanimarlo, pero era inútil. El chico estaba muerto. Los médicos dijeron que había sufrido un ataque al corazón, pero sabía que había algo más. La guardiana había vuelto a castigar a quien había perturbado la paz de los muertos. Después de esa noche, decidí que ya no podía seguir trabajando en el depósito de cadáveres. La presencia de la guardiana se había vuelto insoportable y el miedo constante estaba afectando mi salud mental. Hablé con mis superiores y pedí un cambio de área. Afortunadamente, aceptaron mi solicitud y me asignaron a otro sector del hospital. A pesar de haber dejado el depósito, las experiencias vividas allí me siguieron atormentando. Los recuerdos de la figura oscura y el grito de mi compañero fallecido se repetían en mis sueños, convirtiéndose en pesadillas recurrentes. Consulté con un psicólogo, quien me ayudó a procesar lo sucedido y encontrar una manera de seguir adelante. Pasaron los años, y aunque las cicatrices emocionales nunca desaparecieron por completo, aprendí a vivir con ellas. Sin embargo, cada vez que paso cerca del sótano del hospital, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. El recuerdo de la guardiana de los muertos sigue vivo en mi memoria, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían la lógica y la razón. La experiencia en el depósito de cadáveres me enseñó una lección invaluable: hay fuerzas que no comprendemos, y aunque intentemos racionalizarlas, a veces lo mejor es mostrar respeto y mantener nuestra distancia. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre fantasmas o fenómenos sobrenaturales, no soy tan rápido para descartarla como mera superstición. Después de todo, he visto con mis propios ojos lo que puede suceder cuando uno se adentra en el territorio de lo desconocido. A pesar de los años transcurridos desde mi tiempo en el depósito de cadáveres, sigo trabajando en el hospital, aunque en una sección diferente. Las historias y rumores sobre la guardiana continúan circulando entre el personal, y aunque algunos las consideran simples cuentos, sé la verdad. Cada nuevo empleado que llega al hospital recibe las mismas advertencias que una vez me dieron a mí. Y aunque muchos no las toman en serio, hay algo en sus ojos cuando se enfrentan a lo desconocido que me dice que, en el fondo, saben que algo más acecha en la oscuridad del depósito. La guardiana de los muertos sigue vigilante, protegiendo a aquellos que han dejado este mundo y asegurándose de que los vivos no perturben su descanso. Y aunque ya no trabajo en esa área, nunca olvidaré las lecciones aprendidas y las experiencias vividas. Porque en ese depósito de cadáveres, entre el frío metal y los susurros de los muertos, descubrí una verdad aterradora: hay cosas en este mundo que no podemos ver, pero que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su presencia conocida. La funeraria. La rutina en la empresa funeraria era monótona, en su mayoría compuesta de papeleo y llamadas telefónicas. Aunque no trabajaba directamente con los cadáveres, ocasionalmente me tocaba apoyar en tareas fuera de mi descripción de trabajo. Aquella noche de verano, No tenía idea de que iba a ser testigo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un viernes, alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí una llamada urgente del jefe. Una situación inusual había surgido. Un accidente automovilístico múltiple había dejado varios fallecidos y la morgue de la ciudad estaba sobrecargada. Necesitaban ayuda para trasladar algunos cuerpos a nuestra instalación. Llegué a la funeraria, un edificio antiguo con paredes de ladrillo desgastado y ventanas opacas. El ambiente siempre había sido un poco lúgubre, pero esa noche en particular parecía especialmente tenebroso. Las luces de la calle apenas iluminaban el estacionamiento y el aire estaba cargado de humedad, como si una tormenta estuviera por desatarse. Me encontré con dos de mis compañeros en la entrada. Nos saludamos con breves asentimientos, sin necesidad de palabras. La tarea que teníamos por delante era sombría y todos lo sabíamos. Nos dirigimos a la morgue en la parte trasera del edificio. Había trabajado allí muchas veces antes, pero esa noche algo se sentía diferente. Al entrar en la morgue, el frío me golpeó de inmediato. Siempre me había sorprendido lo gélido que podía ser el lugar, diseñado para preservar los cuerpos hasta el entierro o la cremación. Los fluorescentes zumbaban suavemente, proyectando una luz blanca y parpadeante sobre las losas metálicas. Comenzamos el proceso de transferencia de los cuerpos. Mis compañeros y yo nos movíamos con eficiencia, tratando de mantener una distancia emocional de lo que estábamos haciendo. Sin embargo, uno de los cuerpos llamó mi atención. Era un hombre mayor, con una expresión de paz inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al frío de la habitación. Cuando terminamos de acomodar a los fallecidos, el reloj marcaba las 2 de la mañana. Mis compañeros se despidieron y se fueron, pero a mí me quedaba trabajo por hacer. El papeleo siempre se acumulaba, especialmente después de noches como esta. Me dirigí a mi oficina, ubicada al final de un largo pasillo que atravesaba la funeraria. Encendí la luz de mi escritorio y comencé a revisar los documentos. Mientras trabajaba, empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de la morgue. Pensé que era mi imaginación, cansada después de una larga noche, pero los sonidos se hicieron más claros. Eran susurros, casi imperceptibles, mezclados con un leve tintineo de metal. Decidí investigar, convencido de que probablemente se trataba de una falla en el sistema de refrigeración. Tomé una linterna y regresé al pasillo. A medida que me acercaba a la morgue, los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Parecía como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, en un idioma que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero seguí avanzando, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Abrí la puerta de la morgue con cuidado y los susurros cesaron de inmediato. El silencio que siguió fue aún más perturbador. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado, con los cuerpos alineados en sus respectivas losas. Revisé el sistema de refrigeración y no encontré nada fuera de lo común. Justo cuando estaba a punto de irme, noté algo extraño en el cuerpo del hombre mayor que había llamado mi atención antes. Parecía haber un ligero movimiento bajo la sábana que lo cubría. Mi mente trató de racionalizarlo como un efecto del frío o una ilusión óptica, pero no pude ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Me acerqué al cuerpo y, con manos temblorosas, levanté la sábana. Los ojos del hombre estaban abiertos, mirándome fijamente con una intensidad que me paralizó. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. Entonces, vi que sus labios se movían, formando palabras que no podía entender. Un susurro helado llenó el aire. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. De repente, la temperatura en la morgue pareció bajar varios grados y el aire se volvió espeso, casi tangible. Una presencia oscura, invisible, llenó la habitación, haciendo que cada fibra de mi ser gritara en alarma. El cuerpo del hombre comenzó a convulsionar y un olor acre, como azufre, invadió mis fosas nasales. Retrocedí tambaleándome, pero mis pies se enredaron y caí al suelo. Desde mi posición, vi cómo la sombra oscura se condensaba, tomando una forma casi humana. No podía apartar la vista, hipnotizado por el horror. La figura oscura se inclinó sobre el cuerpo del hombre y este dejó de moverse. Los susurros se transformaron en un grito desgarrador que resonó en las paredes de la morgue. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. En un acto de desesperación, me arrastré hacia la puerta, sintiendo que la fuerza me abandonaba con cada segundo que pasaba. Justo cuando pensaba que no lo lograría, la figura se desvaneció y el grito cesó abruptamente. Me quedé allí, jadeando y temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me levanté y salí de la morgue, cerrando la puerta detrás de mí con un estruendo. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar a mi oficina. Me desplomé en la silla, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el miedo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura y escuchaba los susurros. No tenía a quién contarle lo que había visto, porque ¿quién me creería? ¿Quién aceptaría que el mismísimo diablo se había manifestado en la morgue de la funeraria? Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la cordura. Intenté seguir con mi rutina, pero el recuerdo de esa noche me perseguía. Empecé a notar cambios en mi entorno, luces que parpadeaban, sombras que se movían por el rabillo del ojo y esa constante sensación de ser observado. Mis compañeros no notaron nada extraño en mí, o al menos no lo mencionaron. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio, pero en el fondo sabía la verdad. Lo que había visto era real y había dejado una marca indeleble en mi alma. Una noche, mientras estaba en mi oficina revisando unos documentos, sentí nuevamente esa presencia oscura. Esta vez no estaba solo. Uno de mis compañeros estaba conmigo, revisando unos archivos en el escritorio frente al mío. El ambiente se volvió pesado y noté cómo él también empezaba a sentirse incómodo. Le pregunté si había sentido algo extraño, pero negó con la cabeza, aunque su rostro decía lo contrario. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un frío helado llenó la habitación. Mi compañero y yo nos miramos, compartiendo una sensación de miedo que no necesitaba palabras. Entonces, el susurro volvió, esta vez más fuerte y claro. Provenía de todas direcciones, envolviéndonos en un coro de voces incomprensibles. Mi compañero palideció y comenzó a retroceder, sus ojos llenos de terror. Yo me levanté de un salto, con la intención de salir de allí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura oscura apareció en la puerta de la oficina. Era la misma sombra que había visto en la morgue, pero esta vez parecía más tangible, más real. Sentí que el aire me faltaba y mi corazón latía descontroladamente. La figura avanzó lentamente hacia nosotros y mi compañero dejó escapar un grito de pánico. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. La sombra se detuvo justo frente a él y pude ver cómo su rostro se desfiguraba en una mueca de horror absoluto. En un acto de desesperación, tomé el crucifijo que colgaba de mi cuello y lo levanté hacia la figura. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese momento era lo único que se me ocurrió. La sombra retrocedió ligeramente y los susurros se intensificaron, como si estuviera enojada. Aproveché la oportunidad para agarrar a mi compañero y arrastrarlo fuera de la oficina. Corrimos por el pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida de emergencia. Cuando finalmente estuvimos fuera, respiramos aliviados, pero el miedo seguía presente. Decidí que era hora de buscar ayuda. No podía seguir viviendo con ese terror constante. Consulté a varios especialistas en lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecerme una explicación satisfactoria. Algunos dijeron que había presenciado una manifestación demoníaca, otros que era una entidad maligna atraída por la energía de la muerte en la funeraria. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, aunque nunca desapareció por completo. Cada noche, cuando terminaba mi turno, hacía una oración silenciosa, esperando no encontrarme nuevamente con la sombra. Y aunque traté de olvidar lo que había sucedido, sabía que el diablo había dejado una marca en mí, una marca que nunca se borraría. A veces, cuando estoy solo en la oficina, todavía escucho los susurros. Sé que nunca podré escapar del todo de esa presencia oscura. He aprendido a vivir con ella, a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y aunque me aterra, también me ha enseñado a valorar cada momento de paz, cada instante de normalidad, porque sé que en cualquier momento, la sombra puede volver. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.